¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Más de 1.900 días después, Julian Assange es un hombre libre. Su mujer, Estela, ha sido la encargada de confirmar la decisión del Tribunal Superior de Londres de dejar en libertad bajo fianza al fundador de Wikileaks. En este momento, Assange se encuentra rumbo a las Islas Marianas, un territorio en el Pacífico bajo soberanía de Washington, pero más cerca de Australia, su país de origen. Esta madrugada en España, el fundador de Wikileaks se va a sentar en el banquillo de los acusados y se declarará culpable de violar la ley de espionaje estadounidense, algo que siempre temió. Pues está castigada con cadena perpetua. No es que le haya entrado el arrepentimiento así de golpe. Todo forma parte de un acuerdo al que ha llegado con la Fiscalía de los Estados Unidos y gracias a ello reduce su pena de 175 años que le pedían a 62 meses, lo equivalente a los 5 años que ha pasado entre rejas. Así que en principio Assange no tendrá que volver a la cárcel. 5 años ha pasado el fundador de Wikileaks privado de libertad en una cárcel de Londres y en una celda de máxima seguridad de 3x2 metros y aislado durante 23 horas al día. A ella llegó tras entregarse a la justicia británica tras 7 años encerrado en la embajada de Ecuador, precisamente también en esa ciudad, en Londres. La justicia estadounidense le había acusado de hasta 18 delitos y todo como consecuencia de la que se considera la mayor filtración de información clasificada de toda la historia de Estados Unidos. Fue en el año 2010 y en varias tandas cuando Wikileaks reveló cientos de miles de documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán o datos sobre los detenidos en la base de Guantánamo. Con ellas, el gobierno de Estados Unidos quedó seriamente comprometido porque en muchas de esas informaciones quedaban al descubierto presuntos crímenes de guerra por parte del ejército estadounidense en los conflictos en los que había participado. Para organizaciones como Amnistía Internacional, este caso ha representado una amenaza para la libertad de expresión y prensa de todo el mundo, porque más allá de privar de libertad a una persona que no ha conocido a sus hijos fuera de la cárcel, su periplo judicial ha impregnado cierto aviso, cierta presión sobre medios y profesionales a la hora de investigar y sacar a relucir los trapos sucios y sensibles de los gobiernos. No de todos. De hecho, una de las principales críticas que se le hizo a Assange fue precisamente el que no se atreviera a decir ni mu contra Rusia o contra China. O después su posicionamiento en multitud de disputas políticas, como por ejemplo sus tweets en favor de la independencia de Cataluña. Si el preacuerdo entre Fiscalía y Assange es definitivo y se ratifica esta madrugada, se pondrá punto final a una historia de casi 14 años que ha sido más propia de novelas de espías que de un activista antisistema, que es en lo que en realidad, más allá de su apariencia periodística, siempre fue Julian Assange. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Tras 5 años con mandato caducado, podemos tener acuerdo esta misma tarde entre Partido Socialista y Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En Bruselas se encuentra ya el ministro Félix Bolaños y el vicesecretario del PP, Esteban González Pons. Sin noticias sobre cómo marchan las negociaciones para formar gobierno en Cataluña, quien ha empezado hoy a trabajar es el nuevo Ejecutivo Vasco. El lendakari Manol Pradales ha reunido por primera vez a sus 15 consejeros, 4 más que en la pasada legislatura, y donde se repite la coalición con los socialistas vascos. Conmoción en Soto del Real, en Madrid, porque un vecino ha sido el que ha encontrado la cabeza de la mujer asesinada la pasada semana por su pareja en el interior de una bolsa que desprendía un fuerte olor por su descomposición y a tan solo 200 metros de la vivienda donde se cometió el crimen. En Barcelona, los Mossos de Escuadra han desvelado hoy los motivos que llevaron a un hombre a degollar a un joven de 26 años en la pasada noche de San Juan. La víctima había tratado de evitar que su agresor robara a su hermano. Y en la remota región de China, de Mongolia, ya está de vuelta la sonda espacial Change, quien ha regresado de una misión de 2 meses con las primeras muestras de la cara oculta de la Luna, la más inexplorada de todas. Los científicos van a estudiar con estos 2 kilos de rocas la evolución de nuestro satélite y del sistema solar.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Francia e Inglaterra se juegan hoy el primer puesto.
Hoy se completan los grupos de Francia e Inglaterra. Ninguno de los dos tiene asegurado el primer puesto. Francia juega contra Polonia. La pregunta es, ¿con Mbappé o sin Mbappé, Hugo Ballester?
Todos los caminos en Francia llevan a Kylian Mbappé, que volverá al once con máscara tras perderse el último compromiso por la fractura que sufrió en la nariz. Deschamps no quiso despejar la duda ayer en sala de prensa, pero si Mbappé es titular, Griezmann o Dembélé se caerían del once para medirse aquí en Dortmund a una Polonia con Lewandowski que ya está eliminada.
El otro partido de este grupo es Países Bajos contra Austria. Empiezan a las 6:00 p.m. y en el otro grupo Inglaterra-Eslovenia con la amenaza de Dinamarca por el primer puesto, Antonio Ruiz.
Sí, será a las 9:00 en Colonia esta noche y en medio de un clima muy convulso en la selección inglesa porque le están lloviendo palos a los jugadores y sobre todo a su entrenador. Inglaterra está clasificada ya para octavos de final, pero si quiere ser primero necesitaría ganarle a Eslovenia, que busca la machada, y de fondo efectivamente la amenaza de Dinamarca, que podría dejar a Inglaterra sin la primera plaza.
Los dos partidos, los dos grupos, perdón, desde las 6:00 p.m, desde las 6:45 en el tiempo de juego.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Primer Consejo de Ministros del verano, en el que el Gobierno, tal y como estaba previsto, ha prorrogado las medidas anticrisis que aprobó para combatir la elevada inflación que empezó a dispararse casi a la vez que Rusia invadió Ucrania. Aunque hay que decir que hay un matiz importante. Esas medidas anticrisis van a estar limitadas al verano. Así que desde el próximo 1 de julio y hasta el 30 de septiembre, la considerada cesta de la compra básica sigue exenta de IVA. Se mantiene suprimido este impuesto en el pan, en la harina, en la leche, el queso, la fruta, también la verdura, las legumbres y los cereales. Y se añade un producto más, el aceite de oliva, algo que además el campo venía demandando, porque en el último año se ha encarecido este producto, el aceite de oliva, un 73%. Juan Luis Ávila es responsable del sector olivar del Sindicato Agrario.
Lo que nosotros estamos pidiendo es que el gobierno controle que ese diferencial, ese margen adicional, quien se lo queda es realmente el consumidor. Lo que no puede ser es que ese margen se quede en la cadena, porque desde luego los agricultores no recibimos beneficio alguno, al contrario, es una pérdida adicional para nosotros. Una buena noticia para el sector del aceite, creo que es una medida que al final incentiva el consumo de un producto que no solamente es un alimento, que es una fuente de salud básico para la dieta mediterránea y que es fundamental que en la situación que estamos atravesando y de forma estructural esté apoyado por el gobierno para que se consuma de una forma masiva.
Desde el lunes seguirá rebajado además el IVA hasta el 5% en el caso de otro tipo de aceites o la pasta. Pero la novedad viene a continuación, porque a partir del 1 de octubre el gobierno irá recuperando ya progresivamente el IVA de todos los alimentos. Los que están ahora exentos pasarán a grabarse al 2% y los que se encuentran en el 5% darán el salto hasta el 7%. Y otra de las medidas que ha aprobado hoy el Ejecutivo es la mejora del poder adquisitivo de los funcionarios. Subirá su sueldo a partir de la nómina de julio en un 2% y con efecto retroactivo desde enero. Podría incrementarse en medio punto más en los próximos meses en función de la evolución de la inflación. Bueno, medidas que llegan en el día en el que el Gobierno saca pecho también de cómo ha crecido nuestra economía durante los tres primeros meses del año. Porque sí, ha crecido y lo ha hecho en 8 décimas, una más de lo previsto inicialmente. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Un tirón apuntalado en tres claves, pero con un matiz también importante.
Sí, una de esas claves o ese matiz lo vemos en el día a día, ¿no? Todos nosotros, y es que aunque España mantenga liderazgo en el crecimiento dentro de la Unión Europea, seguimos siendo más pobres que la media, porque la renta per cápita, la riqueza por habitante, está todavía 11 puntos por debajo. ¿Y por qué? Pues porque somos menos productivos, pero mejor es crecer que no hacerlo, y de momento la economía repunta con fuerza. ¿Por qué? Sobre todo por las exportaciones. Pero ojo, Jorge Díaz Lanchas, profesor de economía de Comillas y CADE.
Parece que España va a seguir siendo dependiente en que su balanza de pagos dependa en gran parte de la exportación de servicios y en concreto del turismo, ¿no?
Y es que es el turismo extranjero el que tira fuertemente de esas exportaciones en detrimento de los bienes. Habrá que seguir de cerca esa evolución de la exportación de bienes. También está tirando y mucho la inversión, y eso es positivo. Un repunte del 2,6% de enero a marzo, tras dos trimestres en negativo, se notó la inversión de las empresas, pero también en vivienda. Y el consumo de los hogares también fue mejor de lo previsto. Pero ojo al empleo.
lo que podría estar señalando es que básicamente se crean nuevos puestos de trabajo, pero no con tantas horas, es decir, que posiblemente muchos sean contratos parciales.
Eso es lo que explicaría que la ocupación haya crecido en el primer trimestre mucho más rápido que el número de horas trabajadas. Por tanto, buenas cifras de crecimiento, Pilar, pero como siempre, con matices.
Gracias, Marta. Pues hay un dato que contribuye a que el crecimiento de nuestra economía se vea lastrado y es el elevado gasto en pensiones. Hoy, 25 de junio, se ha vuelto a constatar un nuevo récord por el pago en este mes de la nómina habitual más la paga extra. Entre una y otra, el Estado ha desembolsado casi 25.200 millones de euros. La pensión media de jubilación supera hoy en España los 1.600 euros al mes. ...363 personas han muerto en los tres últimos años en nuestro país bajo el paraguas de la ley de la eutanasia. Tres años de una ley de la que hoy en COPE estamos haciendo balance, una ley que apuesta por la cultura de la muerte, mientras los cuidados paliativos que muchos enfermos y sus familias siguen reclamando pues llegan a cuentagotas. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De hecho, se calcula que una de cada cuatro personas que cada año mueren en España y necesitan una atención adecuada, digna para el final de su vida.
80.000 enfermos, Pilar, mueren al año a la espera de esos cuidados paliativos. Las unidades son mínimas y la Unión Europea recomienda 2 por cada 100.000 habitantes. En España apenas tenemos 0,6 por cada 100.000 habitantes. No hay especialidad reconocida y los pocos avances que se están consiguiendo vienen de la iniciativa privada y del empeño de los colegios profesionales y las sociedades científicas, como la de cuidados paliativos que preside Elia Martínez.
El grueso de los pacientes que llegan al final de la vida y que tienen una enfermedad irreversible y que necesitan apoyo por parte de los equipos de cuidados paliativos no disponen de una ley nacional. Sin embargo, el pequeño porcentaje de pacientes, por las cuestiones que sean, en las cuales no vamos a entrar, solicitan la eutanasia y que tienen la opción de tener esta prestación.
En definitiva, Pilar, hemos empezado la casa por el tejado, atendiendo la demanda de un porcentaje inferior al que reclama esos cuidados paliativos. Es más, según el INE, un 3% de los enfermos piden la eutanasia, pero cuando reciben paliativos el porcentaje baja al 1%. Manuel Martínez Seller es presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
Lo que tenemos que buscar es que los pacientes con enfermedades avanzadas, los últimos meses de sus vidas, tengan una buena situación, tengan una buena calidad de vida. Y a veces se están implementando estos cuidados en situaciones ya muy avanzadas. Más que cuidados paliativos, a veces parecen cuidados moribundos.
El cuidado, la escucha, la atención espiritual para los más vulnerables y sus familias marca el grado de civilización de una sociedad. El desequilibrio en España, Pilar, es evidente.
Gracias, Efi.
A ti.
Y nos situamos a esta hora de la tarde, a las 2 y 13 minutos, una hora menos en Canarias, en la franja de Gaza, donde llevan ya 263 días de guerra y donde en las últimas horas un ataque israelí ha matado a 10 familiares del considerado como líder político de Hamás, que vivían en el norte del enclave palestino. Entre tanto, Israel sigue tomando medidas para aumentar sus efectivos militares. Por un lado, el Tribunal Supremo ha dictaminado por unanimidad el fin de la exención para los jóvenes judíos ultraortodoxos. Es decir, que a partir de ahora, unos 67.000 hombres podrán ser obligados a realizar el servicio militar obligatorio, aunque no se ha concretado cómo va a ser este proceso. Y por otro lado, el Parlamento israelí ha dado luz verde al proyecto que pretende aumentar la edad a la que se pueden jubilar los reservistas. Y todo mientras Naciones Unidas constata con pruebas que las dos partes, tanto Israel como Hamás, están cometiendo crímenes de guerra. Manuel Ángel Gómez.
Una comisión de la ONU ha investigado las violaciones de derechos humanos en Gaza. Ha recopilado miles de vídeos, fotografías, informes forenses que confirman que el ejército de Israel ha cometido crímenes de guerra. Nos ha contado Chris Sidoti, abogado asesor de la comisión. Según estas pruebas verificadas, los soldados israelíes han realizado matanzas y utilizado como arma de guerra tanto el hambre como la violencia sexual. La comisión ha recogido declaraciones inaceptables de las autoridades israelíes incitando al odio y a la violencia contra los palestinos. También dispone la comisión de pruebas de la matanza de civiles de agresiones sexuales perpetradas por militantes de Hamás. Estos asesores de la ONU piden que los responsables de estos crímenes sean detenidos y castigados.
Miramos a Oriente Próximo, pero también a Rusia y Ucrania, porque aumentan los ataques terroristas en territorio ruso. Ya son 21 el número de víctimas que dejan los atentados cometidos en la República de Daguestán, a orillas del Mar Caspio. Y final feliz, afortunadamente, en Cantabria para la pareja de espeleólogos que se habían perdido este fin de semana en la cueva de Soba. Han sido rescatados tras 50 horas en el interior de la cavidad, tras haberse perdido en ella. Contaba el hombre, Alfonso creo que se llamaba, cuando fue rescatado y cuando salió de esa cueva, que hubo un momento en el que se perdieron, que no podían volver sobre sus pasos, se desorientaron absolutamente y decidieron quedarse ahí confiando en que fueran rescatados, como afortunadamente así fue. Pero vamos, que estaban tranquilos, sorprendentemente, dice que estaban tranquilos porque además tenían agua, tenían comida y tenían también ropa de abrigo. Bueno, a raíz de esto hoy te preguntamos si has vivido una situación similar o parecida, si te has perdido en alguna ocasión y si no eras capaz de encontrar la salida. ¿Qué te pasó? ¿Necesitaste ayuda o lograste salir por ti mismo? ¿Cuál ha sido la vez en la que más te has desorientado y no sabías prácticamente ni dónde estabas? ¿Y qué nos han dicho ya los oyentes? Sofía Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, Isabel, la pobre, se perdió y estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas.
Pues hace unos cuantos años mi hermana y yo nos perdimos en una carretera en un pueblo. No sabíamos ni salir de él porque no tenía ni señales ni... Nos perdimos dando vueltas y vueltas y no había señalización, pero de nada, ¿eh? Y no sabíamos para ir. Íbamos a la derecha, íbamos a la izquierda, pero no salíamos por ningún lado. Y tuve que llamar y preguntar que cómo se salía de ese lugar porque no sabíamos ni salir.
Fíjate, muchas veces es que es verdad, sí. Te desorientas y dices, madre mía, ¿qué está pasando? Que vuelvo además a este punto, ¿no? Y no soy capaz de salir de este vórtice.
Sí, y fíjate, imagínate en una ciudad, es lo que le pasó a Juan.
Recuerdo una vez en Madrid, precisamente, en mi primer doctorado, que estaba por la zona de Fundación Jiménez Díaz y me fui para la calle Ferraz, luego tiré para arriba y, sin embargo, al final pues acabé andando con el sitio, iba a San Pablo Cen.
Uh-huh. Bueno, y luego está el que es muy precavido, como María Jesús, que toma muchas medidas para no perderse.
Siempre que he salido de viaje y eso, mi padre me hacía un croquis y me decía, tienes que pasar por aquí, por allá. Pero lo único que me pasó una vez es que iba de aquí de Valencia a la Alcudia de Crispín, y sí que es cierto que en vez de meterme por una carretera, me metí por otro sitio.
Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
76 casos de dengue se han registrado en la región en lo que va de año. Es el doble que los contabilizados a estas alturas del año pasado. El dengue es una enfermedad que está en expansión, sobre todo por el cambio climático, por el efecto de la globalización y las inundaciones. Es importado del sudeste asiático. La trajo consigo el mosquito tigre, una especie invasora mucho más agresiva que el mosquito común. A día de hoy no hay un tratamiento específico contra el dengue. Lo único que se puede hacer es aliviar el dolor y la fiebre, guardar reposo y tomar también, es importante, mucha agua para evitar la deshidratación. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué más síntomas encontramos aparte de la fiebre, Gloria?
Pues mira, Pilar, lo primero que hay que dejar claro es que estamos hablando de una enfermedad que no se suele transmitir de persona a persona, sino a través de esa picadura del mosquito tigre que, como tú dices, está muy presente en muchas zonas de Europa, incluida España, sobre todo en la costa catalana. Y los síntomas, pues pueden ser muy variados, como nos explica a COPE la doctora Francesca Norman, que es especialista en enfermedades infecciosas y de medicina tropical del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Los síntomas pueden ser fiebre alta, generalmente eso es lo más típico. Muchas personas describen una cefalea bastante intensa que suele estar como en la zona retroocular, detrás de los ojos, y algunas personas también desarrollan pues un exantema, lo que sería pues unas manchas en la piel.
El periodo de incubación suele ser corto, de unos 3 a 5 días, y aunque los síntomas, como decimos, son leves en la mayoría de los casos, esta enfermedad puede llegar a ser grave, es decir, producir hemorragias internas y afectar algún órgano vital si no se diagnostica a tiempo. La mejor forma de esquivarla es básicamente evitando que los mosquitos tigre te piquen, pero como esto es muy, muy difícil, lo más adecuado, dice esta experta, es vacunarnos.
Realmente la medida de prevención más importante es evitar las picaduras de los mosquitos, eso es imprescindible, pero efectivamente se están desarrollando unas vacunas recientemente. La primera no está disponible actualmente en Europa, pero en los últimos meses sí que se ha comercializado una vacuna que está disponible para personas que van a viajar sobre todo a zonas de riesgo.
¿Y por qué se están dando, Gloria, más casos este año?
Pues no solo es que se estén dando más casos, es que este año se están duplicando, como tú decías. Fíjate, si en 2023 a estas alturas se habían diagnosticado 37 positivos, este 2024 llevamos ya 76. A pesar de estas cifras, la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, asegura que no hay que asustarse, ya que todos los casos son importados, es decir, de personas que han viajado a países donde la enfermedad sí es endémica.
Se contraen por estancias en países donde esta enfermedad es endémica o bien hay brotes de enfermedad. Y efectivamente hay una tendencia creciente.
Estamos hablando sobre todo de aquellas personas que en las últimas semanas han visitado países de Centroamérica y América del Sur o de Asia, sobre todo Indonesia. Por eso esta experta aconseja que si tenemos pensado pasar nuestras vacaciones este verano en alguno de estos lugares, nos informemos bien antes de qué precauciones tenemos que tomar.
Gracias, Gloria. Hoy tenemos en Madrid un día de bastante calor, 35 grados, ¿eh? Van a marcar los termómetros de máxima en prácticamente toda la región. A medida que avance la tarde aumentará la inestabilidad, de hecho hay aviso amarillo por tormentas en la sierra que estará activo hasta la medianoche. 32 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. 2:24 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en algunas entradas a la capital, en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, también en la A2 en Torrejón de Ardoz, pero en la más complicada, la A5 en Alcorcón. Además, también van a encontrar leves dificultades de salida por obras de mejora en la A1 a la altura de Robregordo, también en la carretera de Valencia, en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. En el resto de carreteras ya hay tráfico en aumento, pero sin incidencias.
Y enseguida contamos los últimos detalles que hemos conocido sobre el asesinato de Soledad en Soto del Real.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma, y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate, 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Adivina adivinanza. Si hoy tienes el doble de hambre, pero quieres gastar la mitad, ¿qué haces? La solución es, pide en Just Eat. Porque este mes tenemos un 2x1 en tus favoritos para que pagues la mitad y disfrutes el doble. Más información en Just Eat.
Alguien ha dicho Just Eat.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una semana después del hallazgo de dos cadáveres en una casa de Soto del Real, la policía local ha dado con los restos que faltaban de la mujer asesinada. Soledad vivía con su marido, un policía retirado que, según la investigación, la mató y decapitó. Horas después de perpetrado el crimen, este hombre se quitó la vida. Mamen Vizcaíno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Una semana efectivamente han tardado en encontrar esos restos. Se trata de la cabeza de Soledad, que ha aparecido relativamente cerca de donde se ha estado buscando estos últimos 7 días. Ha sido a 200 metros de la vivienda que compartía con Jorge, su marido. Un vecino se ha dado cuenta de que algo en el suelo desprendía un fuerte olor y ha llamado a la policía local. La Guardia Civil ha visto después lo que había en el interior. Francisco Martínez, el delegado del Gobierno en Madrid.
Y en estos momentos pues se está analizando, se van a hacer las pruebas de ADN para confirmar si efectivamente esos restos son los que se estaban buscando y que todavía faltaban de la mujer asesinada en Soto hace unos días a manos presuntamente de su pareja.
Soledad está confirmada como la primera mujer asesinada en un crimen machista en lo que va de año en la Comunidad de Madrid, un brutal asesinato que ha conmocionado a Soto del Real porque la pareja era bastante conocida en el municipio. Según la hipótesis que barajan los investigadores, Jorge mató a su mujer cuando se enteró de que ella planeaba vender la vivienda que compartían y marcharse a vivir al extranjero con sus familiares. De hecho, fue una de sus hijas la que se extrañó de no poder localizar a su madre, avisó a una de sus tías, que fue finalmente quien encontró los cadáveres, el de Soledad en el garaje, el de Jorge en la primera planta.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Tierra de belleza y hospitalidad. Isla Mauricio es el destino ideal para una luna de miel mágica. Y en los espectaculares resorts de Beachcomber Hotels, en los rincones más bellos de la isla, vivirás una experiencia inolvidable. Celebra tu amor bajo el balanceo de los cocoteros. Contacta con tu agencia o visita beachcomber.com.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Su objetivo eran casas de nivel medio-alto en diferentes poblaciones de Madrid como Pozuelo, Las Rozas, Villaviciosa o la propia capital. Primero vigilaban y al atardecer entraban en la vivienda. Así es como actuaba un grupo desarticulado por la Guardia Civil al que se le atribuyen al menos una veintena de robos. Se llevaban sobre todo objetos que podían transportar fácilmente como dinero, joyas, relojes y material informático. Cuatro personas han sido detenidas en Leganés por estos hechos. Continúas en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy se cumplen 3 años desde que el gobierno aprobó la ley de eutanasia y el Estado sigue sin garantizar el acceso a los cuidados paliativos para las personas que los necesitan. Según los datos del Ministerio de Sanidad, desde la entrada en vigor de esta ley en junio de 2021, se han practicado 363 eutanasias en España. Y hay un dato que invita a la reflexión. Según los profesionales que trabajan en clínicas especializadas en este tipo de cuidados, si hay un 3% de pacientes que solicitan la eutanasia, según el INE, cuando se reciben cuidados paliativos, no alcanza el 1%. ¿No será mejor entonces ofrecer estos cuidados paliativos y reducir ese porcentaje? Es algo de sentido común que ve cualquier profesional sanitario que se dedica a ello, como por ejemplo la doctora Elia Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
El grueso de los pacientes que llegan al final de la vida y que tienen una enfermedad irreversible y que necesitan apoyo por parte de los equipos de cuidados paliativos no disponen de una ley nacional. Sin embargo, el pequeño porcentaje de pacientes, por las cuestiones que sean en las cuales no vamos a entrar, solicitan la eutanasia y que tienen la opción de tener esta prestación.
España ha demostrado estar a la vanguardia, tristemente, de legislaciones contrarias a la vida, pero no de los cuidados que hacen falta cuando a una persona se le diagnostica, por ejemplo, una enfermedad terminal. Y te voy a dar otro dato al respecto. La recomendación de Europa es tener 2 unidades de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues aquí en España tenemos 0,6 y la mayoría son privadas o de iniciativa de sociedades médicas. Es decir, que no están ni mucho menos al alcance de todos. Da la sensación, y así lo ponen de manifiesto los profesionales que trabajan cada día con pacientes terminales, que empezamos la casa por el tejado en lugar de comenzar por los cimientos. Manuel Martínez Seller es presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
Lo que tenemos que buscar es que los pacientes con enfermedades avanzadas, los últimos meses de sus vidas, tengan una buena situación, tengan una buena calidad de vida. Y a veces se están implementando estos cuidados en situaciones ya muy avanzadas. Más que cuidados paliativos, a veces parecen cuidados moribundos.
En España cada año se mueren 80.000 personas sin recibir los cuidados paliativos que necesitarían, sin aliviar su sufrimiento, y el no responder a ello es verdaderamente triste. Según la estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud, entre un 20 y un 25% de los pacientes que fallecen cada año necesitan esa atención paliativa. Son personas que necesitan de tratamientos para aliviar el dolor y el sufrimiento lo máximo posible, pero que también demandan instalaciones y profesionales que acompañen, escuchen y en definitiva estén en esos últimos compases de vida, porque cuando la medicina no puede curar, lo que sí puede hacer es cuidar. Están pasando otros asuntos también destacados como estos tres que te cuento ya a continuación con la ayuda de Sofía Boya. El gobierno prorroga las medidas anticrisis hasta el mes de octubre.
Y la principal novedad va a ser esa supresión del IVA del aceite de oliva a partir del 1 de julio. Seguirán también sin IVA los alimentos básicos como el pan, la leche, los huevos o la fruta y rebajado al 5% la pasta. A partir del 1 de octubre, Hacienda prevé recuperar progresivamente este impuesto para toda la cesta de la compra. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, presume de que después pasará a ser del 4% como el resto de productos de primera
necesidad. Lo más significativo de este producto es que a partir de ahora va a formar parte el aceite de oliva de la cesta de productos y alimentos básicos y por tanto tendrá siempre un tipo súper reducido. El tipo súper reducido en España es del 4%.
El Supremo declara que un beso no consentido es una agresión sexual.
Entiende que si no hay un consentimiento expreso o tácito, se está produciendo una intromisión en la libertad sexual de la víctima con el propósito de obtener una satisfacción sexual a costa de otro. Confirma de esta forma la condena de 1 año y 9 meses de cárcel que la Audiencia de Sevilla impuso a un policía que dio un beso en la mejilla e intentó después darlo en los labios a una mujer detenida.
Julian Assange viaja hacia las Islas Marianas en el Pacífico.
Lo hace para comparecer ante un tribunal en las próximas horas y declararse culpable de un delito de espionaje en virtud del acuerdo alcanzado por Estados Unidos para quedar en libertad. Los últimos 5 años Assange los ha pasado en una cárcel británica de máxima seguridad. A continuación, el fundador de Wikileaks viajará a su Australia natal tras más de 12 años de litigio judicial.
Y como siempre, a partir de las 3:05, todo el deporte corrochano. Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es oficial, Nacho Fernández, el capitán del Real Madrid, se marcha del club blanco. Lo hace después de 23 años, lo ha hecho oficial el Real Madrid y Nacho se ha despedido en una emocionante carta. Su destino es Arabia, va a jugar en el equipo que entrena Mitchell. Nacho se recupera ahora en la concentración de España de una lesión para estar listo para el partido de octavos de final. Todavía no se conoce el rival de España, va a ser uno de los mejores terceros después de una clasificación inmaculada. 3 partidos, ningún gol en contra y 3 victorias, la última ayer contra Albania 1-0 con gol de Ferran Torres. Croacia casi eliminada después de empatar a 1 contra Italia. Italia va a jugar octavos de final contra Suiza. Para hoy se resuelven los grupos de Francia e Inglaterra. Francia-Polonia con Mbappé y Países Bajos contra Austria. En el otro grupo, Inglaterra-Eslovenia y Dinamarca-Serbia. Contamos los partidos desde las 6:45. En el mercado de fichajes en España, Las Palmas ficha al portero croata Dinko Hortas y el Betis ha presentado al defensa Román Perrot. Noticia en la selección femenina, vuelve Patri Guijarro a una convocatoria de España, es prelista para los Juegos Olímpicos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Más de 5 años con el mandato caducado y esta tarde parece que por fin habrá acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Así lo ha dado a entender, al menos el propio gobierno. Félix Bolaños y Esteban González Pons, los dos negociadores que han designado el PSOE y el PP, que sabes que son los partidos que se tienen que poner de acuerdo para esto, para renovar el órgano de gobierno de los jueces, pues están de camino a Bruselas para reunirse con la Comisión Europea como árbitro. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El domingo termina el ultimátum que Pedro Sánchez lanzó, que dio a Alberto Núñez Feijóo para que hubiera un acuerdo, o de lo contrario, dijo, emprendería una reforma legal para hacerlo por su cuenta.
Sí, parece que no va a ser necesario agotar ese plazo. El acuerdo se encuentra ya muy avanzado para la renovación del CGPJ. Félix Bolaños y Esteban González Pons se reúnen esta misma tarde a las 4:30 con la vicepresidenta Vera Jourová. La idea es culminar el pacto con el auspicio de la Comisión Europea. Las partes han trabajado estos últimos días en el intento de sacar adelante sus negociaciones. El hermetismo ha sido total a la espera de constatar si el desbloqueo conlleva un cambio, aunque sea a futuro, del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ya en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, hace escasos minutos, Pilar Alegría se ha colgado anticipadamente una medalla.
Que ha habido contactos, que ha habido avances con el Partido Popular. Nos podemos definir con humildad, pero también con contundencia, como el gobierno del acuerdo.
Así ha abandonado anticipadamente la prudencia. La portavoz en la Moncloa deslizan que las negociaciones giran únicamente alrededor del relevo del CGPJ. Una vez cerrado ese pacto, y solo entonces, llegarían otros al objeto de cubrir el paquete de instituciones pendientes de relevos, como el Banco de España, el Consejo de Radio y Televisión Española o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, además de la CNMV.
Y mientras, gracias Ricardo, y mientras PSOE y PP acarician el pacto sobre el Poder Judicial, más revueltas bajan las aguas en el seno del Tribunal Constitucional. Pleno importante el que el próximo martes, justo dentro de una semana, va a mantener con el fraude de los ERE de Andalucía sobre la mesa. El Constitucional previsiblemente va a anular la condena por malversación que pesa sobre la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y que podría extenderse a más antiguos altos cargos, como por ejemplo al que fuera presidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán, importante porque de producirse abriría la puerta a que no entre en prisión. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El bloque progresista va a hacer valer su mayoría, como también hizo la semana pasada, rebajando la condena por prevaricación a Magdalena Álvarez.
Es casi el relato de una crónica anunciada, dicen fuentes del TCA COPE. No supone ya ninguna sorpresa para la minoría del tribunal. Se empezó por lo pequeño para ir a lo más grave, por el delito de prevaricación de Magdalena Álvarez, para ir ahora a otro delito como es la malversación, ir allanando el camino para rebajar las condenas de los ERE. La próxima semana, el día 2, se verán los recursos de 5 condenados a penas de cárcel, entre ellos el de la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández. Condenas por prevaricación en concurso con malversación. Los borradores proponen anular el delito de malversación. Está conectado con la prevaricación. Entiende el borrador que la redacción de los presupuestos es un acto gubernativo y no administrativo. Si la disposición de fondos se hizo de forma legal, la continuación no puede ser ilegal y se acaba con la malversación. La minoría ya lo plasmó en su voto particular en el caso de Magdalena Álvarez. No se puede reinterpretar al Supremo, que es el máximo intérprete de la ley. Y el TC señalan a su plantada al Supremo y le ha rectificado sobre una conducta delictiva. El recurso de Griñán se verá el día 16.
Gracias, Patricia. E imagen insólita la que ha dejado el viaje del rey a los países bálticos en los 3 últimos días. La del monarca, solo, sin ningún miembro del gobierno, acompañándolo como establece el protocolo. En su visita, a los 800 militares españoles que están desplegados en esta zona sensible, frontera con Rusia, bajo el paraguas de la OTAN. A última hora y ante las críticas esta tarde, se va a unir al rey la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero ya cuando don Felipe está poniendo el punto final a este viaje en Letonia. Allí, concretamente, en la capital, en Riga, está la enviada especial de COPE, Carmen Lavallén. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En esta base militar de Adasi, en Letonia, a 200 kilómetros de la frontera con Rusia, esperamos de un momento a otro la llegada del rey, que mantendrá aquí un encuentro con las tropas españolas desplegadas, el grueso del contingente español en la zona, en compañía por primera vez en este viaje oficial de un miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en este caso la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien se incorpora esta misma tarde tras haber descartado inicialmente su presencia alegando motivos de agenda, y a la que trataremos de preguntar por el motivo por el que hasta ahora ningún ministro del Ejecutivo ha acompañado al rey, quien durante estos 3 días de viaje ha reiterado su compromiso y el de España con la seguridad de los países bálticos en un escenario de riesgo y tensión por la amenaza rusa.
Uno de los ministros que suele acompañar al rey en este tipo de desplazamientos internacionales es el de Exteriores, pero en esta ocasión José Manuel Álvarez ha optado por estar estos días en Luxemburgo. Mañana viajará a Senegal y Gambia. El acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en compra, es el quebradero de cabeza para miles de personas en España, especialmente para los más jóvenes. Su dificultad es una mezcla de varios factores: el auge de los pisos turísticos, más rentables para sus propietarios que el alquiler tradicional, la escasez también de vivienda nueva, el tope a los precios que fijó el gobierno y que Cataluña está aplicando, y también los bajos salarios. Sobre ello ha reflexionado esta mañana en Herrera en COPE el catedrático de Economía, José María Raya, quien ha puesto cifras a la falta de inmuebles.
Cada año aproximadamente se crean unas 285.000 hogares en España nuevos. Y se está construyendo en los últimos 15 años aproximadamente unas 100.000, 120.000 viviendas. Pues cada año estamos generando como un 150.000 viviendas de déficit que se necesitan. Lo que tratamos es de buscar vías que no cuestan dinero. La vía de congelar los alquileres o hacer una política de control de alquileres no cuesta ni un euro. Trasladamos la responsabilidad al propietario y yo voy tirando para adelante. La vía de que desaparezcan las licencias turísticas, fíjese que va en la misma línea, no me cuesta ni un euro, y otra política efectista.
Hablando de pisos turísticos, el gobierno ha anunciado que trabaja para prohibirlos en aquellos edificios que tengan vecinos. Dice la ministra que la forma de hacerlo sería modificando la ley de propiedad horizontal para que los propietarios de una comunidad puedan vetarlos. Se ampara además en 2 sentencias recientes que dieron la razón a 2 comunidades de vecinos de Oviedo y San Sebastián. Pero el negocio va más allá de alquilar un apartamento a unos turistas, porque aumenta el número de propietarios de pisos que alquilan su terraza su jardín o su patio interior para fiestas, cumpleaños, reuniones e incluso también para comuniones. Les genera un importante dinero, pero también te puedes imaginar que genera mucho descontento entre el resto de vecinos. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, por decirlo de una manera suave. Sí, hay vecinos, por ejemplo, muy enfadados con gente como Pepa. Ella actualmente está pagando un piso de alquiler en el centro de Madrid. No es muy grande, pero tiene un patio interior inmenso que apenas utiliza, así que lo alquila por horas.
Tomé la decisión de que puedo rentabilizar estos metros cuadrados. Entonces, lo que hago es lo alquilo a personas unas horas, por ejemplo, unas 6 horas. Y la verdad que saco una rentabilidad de al menos 3.000 euros por día. Y yo mientras estoy en la casa, trabajando, comiendo, de igual día que sea. Y no me molestan.
Bueno, decenas de propietarios como Pepa en los últimos años han decidido explotar un negocio que en realidad siempre ha existido, pero desde la pandemia ha cobrado fuerza. El caso es que, ¿cómo funciona esto? ¿Esto es legal? Nos lo preguntamos y lo explicamos hoy en la tarde.
A partir de las 4 en la tarde, COPE con Pilar Cisneros. Gracias, Tocaya.
Gracias a ti.
Y Fernando de Aro. Y afortunadamente, final feliz para los dos espeleólogos a los que durante 50 horas se ha buscado en una cueva de Soba, en Cantabria. Se desorientaron por completo, no fueron capaces de volver sobre sus pasos y ahí decidieron quedarse a la espera, confiaban en que fueran rescatados. Javier Allende es técnico de rescate y la persona que ha estado al frente del operativo.
Intentaron volver a salir y llegaron al mismo punto y dijeron, nos tenemos que parar porque estamos dando vueltas a lo loco y no encontramos la salida. Pues ya cansancio, agotamiento, optan por descansar, beber, alimentarse un poco, tal, y abrigarse y descansar. También tienen tiempo para pensar y en eso dicen, bueno, alguien entrará a buscarnos porque hemos dejado aviso y a esperar que entre alguien y nos indique la salida porque ellos estaban bien, están ilesos, pero no eran capaces de salir de ahí. Habían entrado en un bucle que no eran capaces de encontrar la salida.
Operativo de rescate que localizó a Paloma y Alfonso, que se encuentran perfectamente. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Los octavos de final nos esperan. España sigue adelante en la Eurocopa y puedes vivirlo todo en COPE. Este domingo, todos con España. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Fútbol España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Tire ya y Lololo. ¡Dominos! Lolo.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas patatas Lay's Gourmet o una tableta cualquiera de chocolate Lindt Excellence? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2 en tienda web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Estas llamadas son asistencia reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni asientos de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:02 ha estado el alcalde de Madrid desgranando lo que ha hecho su gobierno en este primer año de legislatura. El Palacio de Cibeles ha sido testigo del debate sobre el estado de la ciudad, en el que la oposición le ha echado en cara a José Luis Martínez Almeida que Madrid se esté convirtiendo en un parque temático donde falta vivienda y la poca que hay está a precios imposibles. En estos debates el alcalde suele aprovechar, además de para vender su gestión, para hacer también algunos anuncios importantes. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Quizá, Ana, lo más llamativo del debate de esta mañana ha sido la nueva ordenanza contra actividades incívicas y que la digitalización llega al padrón municipal.
Sí, una ordenanza municipal para mejorar la convivencia en la ciudad que se va a someter este año a un periodo de consulta pública. Se quiere luchar contra la venta ambulante, la ocupación ilegal o los grafitis. La intención es que esté aprobada en el segundo semestre. Además, Martínez Almeida ha sacado pecho de la digitalización de esos servicios municipales con el anuncio de una nueva gestión que en breve estará disponible.
Creamos una oficina digital que está funcionando desde hace 5 años y que en estos momentos, por ejemplo, todos los trámites del empadronamiento en la ciudad de Madrid se pueden hacer vía telemática, se va a poder hacer antes del próximo debate sobre el estado de la ciudad y, por tanto, todos aquellos que se quieran empadronar en la ciudad de Madrid lo van a poder hacer de manera íntegra por vía digital.
Desde de vivienda también se ha hablado en el debate de esta mañana. Desde la oposición, la portavoz de Más Madrid quiere que se prohíba la compra de vivienda si no va a ser para primera residencia. Rita Maestra asegura que el mercado inmobiliario no se autorregula.
¿Se autorregula solo el mercado de la vivienda? A mí me gustaría que me respondiera. Y se le dijera, por ejemplo, a un pensionista que tiene que hipotecar en nuda propiedad su casa para ayudar a sus hijos a salir adelante. No, el mercado no se autorregula solo. Los que se regulan para adaptarse al mercado son los madrileños, que tienen que hacer enormes esfuerzos para pagar cada mes y cada año sus viviendas. Porque en este momento lo que pasa en Madrid no es un problema de oferta, es un problema de codicia y de especulación.
Y críticas también a la gestión de Almeida desde Vox y también desde el Partido Socialista.
Gracias, Ana. Y en un instante vamos a hablar de medicina, como si estuviéramos en una película de ciencia ficción.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Dicen que los planes improvisados son los mejores, pero ¿y si toca en tu casa? En Just Eat te lo ponemos fácil con todas nuestras ofertas del mes, para que elijas lo que más te gusta al mejor precio. Más información en Just Eat.
Alguien ha dicho Just Eat.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos sabemos la importancia que tiene la prueba del talón que se hace a los recién nacidos. Gracias a ella se detectan una 20 de enfermedades, entre las que se incluye la atrofia muscular espinal, una enfermedad rara neurodegenerativa que afecta a 1 de cada 10,000 recién nacidos. Pero afortunadamente hay un fármaco para luchar contra ella. En la Comunidad de Madrid este año se ha administrado en 2 ocasiones. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. 2 y únicas ocasiones porque hasta ahora no se habían podido detectar con la prueba del talón. Una prueba fundamental para detectar precozmente enfermedades que pueden atajarse si se tratan a tiempo. Por ejemplo, la atrofia muscular espinal, que se puede combatir si se inyecta un medicamento en los primeros 15 días de edad del bebé. Esta enfermedad consiste en una alteración del ADN que provoca que dejen de funcionar las neuronas encargadas del funcionamiento de los músculos, paralizando al paciente hasta provocar la muerte. Sin embargo, hay un medicamento que evita que se desarrolle dicha enfermedad, un medicamento que la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha calificado de ciencia ficción.
Con un fármaco, con una tecnología de ciencia ficción, que es un virus, que lleva dentro de ese virus el ADN que está alterado y entonces infecta las células y lo que hace es cambiarte el ADN alterado. Y eso hace no solo que no desarrollas, no es que disminuya los síntomas, es que no desarrollas la enfermedad si se te pone la infusión en los 15 primeros días.
un medicamento que cuesta 1.300.000 euros y que se administra en una sola dosis. Como decías, este año ya se ha administrado en dos ocasiones. Es una enfermedad poco frecuente, pero muy grave si a los niños no se les detecta a tiempo. Esta es una de las 20 enfermedades que se detectan con la prueba del talón.
Gracias, Belén. Y vamos a seguir hablando de niños, porque la Escolanía de San Lorenzo del Escorial está buscando 25 nuevas voces de niños entre 9 y 11 años. Este año, por cierto, celebra su 50 aniversario. Durante toda la semana, unos 40 chicos asistirán a un campamento de verano totalmente gratuito y de allí saldrán las nuevas voces del coro. Estos chavales viven internos en el Real Monasterio, donde cantan, juegan, estudian, en definitiva, forman una familia. Y queremos saber cómo es su día a día. Cope de la Sierra, Darío Novo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Aunque parezca mentira, la tranquilidad es lo que priman estos 47 cantantes que van de los 9 y 10 años, los más jóvenes, estudiantes de cuarto de primaria, a los 17 de los mayores que estudian bachillerato. Un poco más nervioso está su coordinador, Pedro Alberto Sánchez.
Creo que lo bueno de ser niño es que no vives las cosas acongojadas. Eso es cosa de los adultos. El miedo le tengo más yo que ellos. Es más, la ilusión les puede.
Ensayos, tensión y mucho trabajo de la coral son el día a día.
Todos los días ensayan. ¿Pero qué tendrá la música? ¿Qué tendrán este tipo de cosas que les enganchan? De tal manera que son capaces de soportar ese esfuerzo que hay que hacer para que después salga bonito, ¿no? Y ellos reconocen que merece la pena.
El compositor Andrea Morricone ultima estos días la canción que está componiendo para la Escolanía del Monasterio, de la que los cantantes aún no conocen ni una nota ni la letra.
Una de las obras está todavía por hacer, porque ha sido, bueno, pues fruto de los primeros ensayos que hemos tenido cuando a él le ha venido esa idea, ¿no? Nosotros nos lo ha propuesto y nosotros hemos dicho que sí, que adelante. Y entonces, pues lógicamente el tiempo de preparación está un poco en función de la dificultad. Lo bueno es que como los niños tienen bastante práctica, aprenden bastante rápido.
El mes que viene Santander acogerá el preestreno antes de desembarcar en Roma en agosto junto al Ballet Nacional de Cuba. Después estas actuaciones recorrerán gran parte del mundo en una gira.
Y hoy que hace bastante calor, que bien les hubiera venido a los vecinos de Algete tener a punto su piscina municipal, pero no ha podido ser. Empezaron la temporada veraniega este pasado sábado, pero el lunes tuvieron que cerrar las instalaciones porque se inundó la depuradora. Cristina Espósito es la concejala de deportes y nos ha explicado que en un principio pensaron que la avería no había sido accidental.
Creímos que habían realizado una serie de actos vandálicos en la piscina porque Wifi vio que uno de los toldos que se han habilitado en la zona de picnic estaban reventados. Entonces pudimos comprobar que la depuradora estaba inundada. Finalmente pudimos observar que fue una simple coincidencia. El problema ha sido que el filtro de uno de los motores de la piscina se rompió.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid. De pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Cuando me pidieron que dirigiera la comedia Paso a Paso en el Teatro Alcázar con Pastora Vera, Diana Peñalver y Eva Barceló, nunca me imaginé en la que me iban a liar estas tres maniáticas de altura. Si quieres verlo, compra ya tu entrada en gruposmedia.com o en la taquilla del teatro. Estaremos hasta el 11 de agosto. ¡Ya ves!
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es.
La trágica historia de Madama Butterfly se vive en el Teatro Real. Gran fin de la temporada de ópera en el Real con la inolvidable ópera de Puccini. Vive una espectacular producción con los mejores cantantes y artistas del momento solo en el Real. 19 funciones del 30 de junio al 22 de julio. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Continúas en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Queda poco más de un mes para las elecciones venezolanas que teóricamente deben tener lugar el 28 de julio. La mayoría de las encuestas dan la victoria a Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición que se presenta en lugar de María Corina Machado, inhabilitada por el régimen. Urrutia supera el 50% de la intención de voto, con un cierto margen para el crecimiento. Maduro está entre el 22 y el 25%, aunque en los últimos meses ha experimentado una importante recuperación. Gobierno y oposición no juegan con las mismas cartas. El final de campaña va a ser complicado. No habrá misión de observación de la Unión Europea y el gobierno sigue encarcelando a seguidores de María Corina Machado y miembros prominentes de su equipo, generalmente acusándolos de delitos de odio. Pese a la salida de más de 8 millones de venezolanos de su país, Machado ha sabido consolidar su liderazgo como referente opositor y por primera vez en mucho tiempo, las opciones de derrotar electoralmente al chavismo son reales. El oficialismo tiene un control prácticamente absoluto del Parlamento, de la justicia y de la autoridad electoral. Incluso si aceptara la victoria de la oposición, el control de los poderes del Estado puede permanecer en manos del chavismo. Maduro podría reconocer la derrota y abrir un proceso de transición, pero eso es poco probable. También puede suspender las elecciones o inhabilitar a González Urrutia. En cualquier caso, Venezuela necesita apoyo internacional.